Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Nos quedamos la semana pasada que, ante todo, les pido disculpas a todos ustedes y a ti, Jorge, que estoy afónico. Estoy afónico hoy. Que nos quedamos en los vínculos de la unidad de la Iglesia. ¿Te recuerdas? Uh-huh. Dijimos que los vínculos de la unidad de la Iglesia es la profesión de la fe recibida de los apóstoles, era la celebración común del culto divino y de los sacramentos y la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. O sea, esas tres eran los vínculos de la unidad de la Iglesia. Y hablamos la semana pasada que esos tres vínculos de unidad de la Iglesia están siendo atacados. Uh-huh. La fe está siendo atacada dentro de la misma Iglesia por la teología liberal. El culto divino está siendo atacado dentro de la misma Iglesia por la desobediencia de cada cual quiere hacer en el culto lo que le da su realísima gana. Y la sucesión apostólica también está atacada dentro de la Iglesia, con estas divisiones que han habido, con estas pseudo-sectas católicas, que si son sedevacantistas, que si niegan el Papa, que si el otro aparece con un guay extraño. El demonio sabe por dónde da. Y dice, ahora habla del punto 8.17 en adelante, de las heridas de la unidad. Vimos los vínculos de la unidad. Uh-huh. Eso es lo que lo mantiene unido. Ahora las heridas que se le hacen a la unidad. Dice, de hecho, en esta única y santa Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía, el cisma. No se producen sin el pecado de los hombres. O sea, dice la Iglesia que desde el comienzo, fíjate si el demonio oyó cuando Jesús dijo, sean uno como yo y mi Padre somos uno, lo primero que hizo el demonio fue atacar la unidad.
Así es.
Y sabemos que desde los primeros tiempos, Pablo ya ataca, reprueba a los gálatas, de la desviación doctrinal de los gálatas. Uh-huh. San Juan va a enfrentarse continuamente a los gnósticos, desde el mismo siglo I. Y después estudiamos las controversias cristológica y neumatológica, ¿te acuerdas? O sea, desde el principio siempre ha habido, dice, después grupos más grandes se separaron, esos eran pequeños grupos, después grupos más grandes como la Iglesia Ortodoxa, se separó de nosotros, y después los cátaros, y después, como más tarde, la Reforma Protestante, y después de la Reforma Protestante se abrió la caja de Pandora, hasta el día de hoy. Y la Iglesia dice que esta herida de la unidad se ha producido muchas veces no sin culpa de ambas partes. De culpa de ellos que se van y de culpa de nosotros que no hemos actuado, presentado bien nuestra fe. No lo hemos preservado bien, la iglesia es justa, y dice, no siempre ha sido culpa de ellos, siempre ha sido culpa. Entonces dice la iglesia que son tres las heridas a la unidad: la herejía, la apostasía y el cisma. Uh-huh. Son las tres. Herejía, ¿qué cosa es la herejía? La herejía es una doctrina que surge dentro de la misma iglesia que se opone a la fe de la iglesia. O sea, esa gente están adentro. Ajá. No se han ido. Están adentro, pero se oponen a la doctrina de la iglesia. Son la gente que conocemos hoy tú y yo y muchos de los hermanos, que cojo de la doctrina esto y aquello no.
Justamente se acaba de presentar en estos días una encuesta que se está haciendo supuestamente a nivel mundial, donde están cuestionando referente al matrimonio homosexual, están cuestionando referente al aborto, y están y están diciendo de que la mayoría de los católicos aprueban esas cosas.
Pero yo a los medios de comunicación, si me dicen que hoy es 11 de febrero, yo no se lo creo, aunque lo vean en el calendario, porque son como sus padres, intrínsecamente mentirosos. Uh-huh. Yo no sé ni de ese aniversario, pero a nivel local, ¿tú conoces a alguien con esas características? ¿Tú conoces a mucha gente con esas características?
Ahí yo conozco gente que está católica, en acuerdo, católica, que están como que dudando referente a lo que es el aborto. Dicen, de repente en algunas circunstancias.
No, yo gracias a Dios no conozco ninguna gente, y menos que está apoyando el aborto homosexual, para nada. Pero digo que yo no le hago muchas causas, porque pueden haber entrevistado a católicos que tienen tres manzanas a un dios africano en el cuarto. Uh-huh. Y que te digan, yo soy católico. ¿Usted es católico? Una pregunta, sí, soy católico. Pero a lo mejor esa persona hace 15 años que no entra a la iglesia. Pero de la gente practicante, los habrá herejes, porque vaya que los hay.
Claro.
Pero yo no creo que sea así una mayoría como... Yo las encuestas referente a la iglesia no le creo absolutamente nada. Pero sí hay herejías que se producen. Dentro estamos viendo personas que niegan hechos palpables de la Biblia, personas que niegan parte del... Que hemos entrado casi en las herejías de los primeros siglos cristológicas, porque dicen que Cristo no se conocía hasta que... Son la herejía es una disensión de la fe que ocurre dentro de la iglesia. Uh-huh. La apostasía es el rechazo total de la fe. O sea, ya no es herejía. La apostasía es que tú rechazas absolutamente la fe y tu bautismo y todo, y reniegas de toda la fe que tú recibiste. Porque te vas a otro tipo
de iglesia.
De fe o de lo que sea. Uh-huh. Pero no es el hecho que te vas. No, no es el hecho que te cambia. Es que tú decides renunciar totalmente a la fe de la iglesia. Y al renunciar totalmente a la iglesia, te vuelves combativo contra la iglesia. No hay apóstata pasivo, todos los apóstatas son activos.
Sí, eso es verdad. No, o sea, la gran mayoría se van renegando.
Uh-huh. Se van renegando. Como dice nuestro website, que esa gente considera sus errores como verdades. ¿Y cuál es lo otro? No me acuerdo ahora cómo, whatever. Está en nuestro website. Sí, ellos se van creyendo que sus errores son verdades y sus desaciertos buenas decisiones.
Buenas decisiones, así es.
O sea que, y el cisma. El cisma es una persona que se queda dentro de la fe, pero se separa de la iglesia. Uh-huh. Entonces, te pongo ejemplo. Las disensiones contra la fe. ¿Cuál es la primera? La herejía. Gente que está en la iglesia diciendo que Jesús no resucitó físicamente. Tú conoces algunos casos de eso. Y yo también. Uh-huh. Esas personas son, ¿qué cosa? I'm sorry si alguien me está oyendo que cree en eso, pero si tú crees que Jesús no resucitó físicamente, seas quien sea, tú eres un hereje. Hereje. Eso es la herejía. Quedarte en la iglesia disintiendo de un dogma principal de la iglesia. ¿Y quiénes son los apóstatas? Todos estos que se han ido para otras iglesias o para el paganismo o lo que sea, renegando de la fe. Uh-huh. No es una persona que a lo mejor se cambió por ignorancia, una persona que se cambió porque le gustaba más aquello allí, pero no, eso se van renegando de la fe y cortando todo vínculo con nosotros. Y cismáticos, los ortodoxos, la gente de los seguidores de Lefebvre, tienen la misma fe, pero cortaron vínculo de caridad con nosotros.
Ahora, los lefebristas aceptan hasta Pío XII, ¿no?
Exactamente.
¿Ellos son considerados católicos?
Son católicos cismáticos.
Católicos cismáticos.
Exactamente. Pero yo voy a decir, ¿quién tiene autoridad para decir que Pío XII fue el último papa? ¿Quién tiene autoridad para decir eso? Entonces, yo ahora digo que Papa Francisco no es el papa, que soy yo. Eso es una llamada Francisco también. Le digo que soy el papa, la de que me quitaron el trono San Pedro, que yo soy el Papa Francisco y se está en un usurpador. Me meterían en un manicomio. ¿Qué potestad tengo yo para decir? ¿O quién tiene potestad para decir los papas acabaron legítimos en Pío XII? ¿Quién tiene esa autoridad si los demás papas han sido elegidos canónicamente? O sea, se podría hacer un caso de un papa no elegido canónicamente. ¿Tú me entiendes lo que dice? No hay autoridad para definir eso. Por eso son cismáticos. Aunque yo sé que a muchos no les va a gustar el mote ese, pero lo son. Fíjate lo que dice la iglesia, muy interesante en el punto 8.18. Es lo que dice. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados de pecado de separación. Y la iglesia católica los abraza con respeto y amor fraterno. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristiano y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos del Señor. Dice la iglesia, ojo, no el que se ha ido, los que han nacido fuera de la iglesia católica en otras iglesias. Uh-huh. Y están bautizados como nosotros. Dice, la iglesia católica reconoce en esas personas hermanos de la fe. Los que se han ido por otras causas, estando en la iglesia católica, son herejes, apóstatas o cismáticos. Sigue diciendo la iglesia. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medio de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de la gracia y de la verdad que Cristo ha confiado a la iglesia católica. Todos estos vienen de Cristo y conducen a Él. Dice la iglesia católica que en estas iglesias, que se separaron de la iglesia católica, no la que ayer se separó y fundó una iglesia en una esquina.
Claro.
Estamos hablando de las que se separaron hace 100, 200, 300 años y ya toda la gente que han nacido en esas iglesias no son responsables de la ruptura.
O sea, estamos hablando de las luteranas, las episcopales,
bautistas, las mismas pentecostales de a principio de siglo. Ya otros que hicieron la ruptura se murieron, los que nacieron dentro de ellas no son responsables de lo que pasó. Y la iglesia reconoce en ellos que tienen elementos de santificación, como es la palabra de Dios, la gracia, la oración, tienen elementos santificados. Aunque no tienen los sacramentos, tienen elementos de santificación. No se ocurre para el que se va y forma una iglesia en la esquina y se va una pila de católico detrás de él. Eso no, creo que ha quedado bien claro eso. Ahora dice la iglesia, hacia la unidad. Dice, aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la iglesia, creemos que subsiste indefectiblemente en la iglesia católica. Y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad, pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso mismo Cristo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Mira qué interesante. La unidad es signo para que el mundo crea. ¿Qué es lo que hace el demonio?
Separa.
Separa. Destruye. Desune para que el mundo no crea. Dice, el deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en el punto 821. Para responder adecuadamente a este llamamiento, ahora va a decir la iglesia qué se requiere para responder adecuadamente al llamamiento a la unidad. Dice, primero, una renovación permanente de la iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el arma del movimiento hacia la unidad. Dice la Iglesia, el primer paso para la unidad es una renovación permanente de la Iglesia. No una renovación de cambios litúrgicos. Ni, no, una renovación, dice, en fidelidad mayor a la vocación de la Iglesia. Cada vez ser más fieles a renovar nuestra fidelidad a la Iglesia, pero no de un modo, pudiéramos decir, separatista, sino dándonos cuenta que la Iglesia tiene ese vínculo de unidad. Ajá. Como ha hecho Papa, y tender puentes y tender puentes. Como ha hecho Papa continuamente, tendiendo puentes a los ortodoxos, tendiendo puentes a los mismos lefebrianos que lefebristas, que los han negado continuamente esos puentes. Eso, tú no puedes dejar de trabajar por la
unidad. Por la unidad,
dentro de una fidelidad a nuestra fe.
Y mira, tal es el caso de que justo en la página de Apologética Siloé está la historia sobre el reverendo Toledo, que se va a unir a la Iglesia Católica. Él es actualmente es episcopal. Bueno, está dentro del episcopal, fue pentecostal, se pasó al episcopal y actualmente va a ser consagrado sacerdote dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Por Monseñor Wensky. En esta semana él pertenece a la Iglesia de San Luis acá en Miami.
Y es
interesante por el hecho de que como él buscando la fe y buscando adentrarse más a la
Nos han robado algunos para la Iglesia Episcopal y ahora de ellos vienen hacia nosotros.
Como alguien dijo, se va uno
y viene otro,
y vienen miles.
Posiblemente miles mejor.
Acuérdate cuando se vinieron ese grupo grande de episcopales que se pasaron.
Por eso como siempre yo digo, que le sirva el ensayo, que se lo ponga. La segunda, primero, renovación permanente en la fidelidad a la Iglesia. Segundo, conversión de corazón para llevar una vida más pura. Ve esto, dice la Iglesia, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo causa divisiones. Dice la Iglesia, nosotros tenemos que renovarnos en la fidelidad, tenemos que convertirnos de corazón. Dice que mucha gente se van por nuestra falta de conversión. Y eso es muy cierto. Mucha gente no abandona a la Iglesia por problemas teológicos. Mucha gente abandona a la Iglesia por causa de algunos que no tienen conversión dentro de la Iglesia. El tercero, la oración en común. Porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. Dice la Iglesia, la oración común, ojo, la oración común que promueve la Iglesia. No, que ahora yo pues soy ecuménico, me voy para la iglesia de la esquina del pastor a orar con él el domingo por la noche porque es un signo de unidad. No, porque tú no estás preparado y tú lo que vas a terminar ahí es confundiéndote, porque te van a confundir. Esto no es un ecumenismo por la libre, es un ecumenismo ordenado por quienes saben más que nosotros, que es la Iglesia. Eso como cuando la Iglesia cita la semana de oración por la unidad por los cristianos, cuando hay veces que la Iglesia de Miami ha citado en Thanksgiving alguna oración de varias iglesias, va a dar gracias a Dios. No, esto no es una oración por la libre, porque a mí esto es una oración común en el orden de la Iglesia. No es signo ecuménico, voy a invitar al pastor Tar a hablar a mi grupo de oración. Eso es un desatino, porque está metiendo a una persona dentro de tu rebaño que es un lobo, porque lo que viene a comerse a las ovejas, porque no está de acuerdo con lo que tú crees. El ecumenismo no es oír las enseñanzas de pastores protestantes como Benny Hinn, Cacho Luna y otros. A mí Benny Hinn ni Cacho Luna tienen absolutamente nada que enseñarme, porque yo a los 7 años entendí lo que Cristo dijo: mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. A los 7 años yo lo entendí. Si ese señor con 50 años de estudios teológicos no lo ha entendido todavía, él no tiene nada que enseñarme a mí. Lo único que te voy a enseñar es confusión. Eso es un falso ecumenismo. Un ecumenismo de Burger King. Es la oración en común que promueve ¿quién? La Iglesia. El fraterno conocimiento recíproco. El fraterno conocimiento, ¿qué palabra dije después?
Recíproco.
Recíproco. ¿Qué quiere decir recíproco?
Ambos.
Ambos. Yo conocerlos a ellos y ellos conocernos a nosotros. Usualmente es, yo te conozco a ti, pero tú no tienes ningún interés en conocerme a mí. Eso sí no funciona. Eso no es un diálogo, eso es un monólogo. Otro muy importante, el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades. No es diálogo mío con el pastor de la esquina. El diálogo entre los teólogos. Esas son las comisiones que tiene la Iglesia Católica con los teólogos ortodoxos, uh-huh. que se han llegado a ganar, con los teólogos episcopales, hasta con la Convención Bautista ha tenido la conferencia de vez en cuando en entrevistas teológicas a nivel de iglesia. Por último, la colaboración entre cristianos en los diferentes campos al servicio de los hombres. Esto es algo que tampoco se está dando. ¿Quiénes llevan la voz cantante en este país en contra del aborto? La Iglesia Católica.
La Iglesia Católica.
No hay más ninguna.
No.
¿Qué debíamos hacer? Todas esas iglesias que están la vida entera dándose los moños con la Iglesia Católica, todos, aunque tengamos diferentes doctrinas, debíamos converger en que el aborto es un crimen y unirnos todos para trabajar contra el aborto. Todas las iglesias teníamos que unirnos para trabajar por la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Todas las iglesias debíamos reunirnos para trabajar en contra de la violencia que existe contra los cristianos y muchos de nuestros vecindarios. No hay ningún motivo para que todas las iglesias crean, tengan la visión de fe que tengan, no puedan trabajar en el campo común de la caridad, que es una para todos. Desafortunadamente, eso no se está dando, y no porque la Iglesia Católica no lo desee. Porque, como tú me puedes decir, desafortunadamente hay que orar, porque en el ecumenismo no tenemos un diálogo, tenemos un monólogo, que la Iglesia habla y habla, y del lado de allá no hay nadie receptible para orar, para entender lo que la Iglesia está diciendo. Dice, la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliación a todos los cristianos en la unidad de la única iglesia de Cristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso hay que poner toda esperanza en la oración por la iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. O sea, tenemos que hacer lo nuestro, pero esto tiene que ser una obra de lo alto. Uh-huh. Una obra de lo alto. Y como dice la iglesia, el ecumenismo no es ceder yo para ver quién viene. Es poner las verdades en el justo medio donde es. Porque la Iglesia Católica por 40 años ha estado tratando de parecerse a la iglesia protestante, quitando las imágenes de las iglesias, quitando lo que características nuestras propias de cristianos, como, qué sé yo, las novenas, esto, lo otro, y estudiando. ¿Y quién vino? Nadie. Uh-huh. Se llevaron gente de acá. Entonces, eso fue ecumenismo, quitar cosas de mi fe para parecerme a ellos, para que ellos vengan. Así no viene nadie, así no se llega a una unidad en común, cediendo parte de las verdades de la fe. Es un entendimiento mutuo de qué creen ellos y ellos que entiendan qué creemos nosotros. Y llegar ahí por medio de un diálogo sano, teológico y de oración, y que la obra del Espíritu Santo un día nos dé la unidad a todos. Unidad no es homogeneidad, porque vimos en las clases anteriores que la iglesia es una, pero hay diferentes estilos dentro de la iglesia, inclusive diferentes liturgias. Pero tenemos que llegar a ese consenso. La semana que viene, cuando nos vamos a tener el tema, empezamos con la santidad en la iglesia. Solo pues nos queda recordarle a los hermanos que pueden pues encontrar estos programas de Radio Católica Mundial, pueden encontrar todas las clases de nuestro ministerio los martes, pueden encontrar todos los temas escritos, todos los retiros también, en nuestra web apologeticasiloe.com. Apologética con G, apologética Siloe, como la piscina de la Biblia, Siloe, apologeticasiloe.com. Y la sección de contáctenos, pues también nos pueden escribir o dar opiniones. Así que, como siempre, nos despedimos de ustedes, pues pidiéndole que se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.